excepciones que justifiquen otro pronunciamiento. Y en el caso de estimación total o parcial de la casación, aquí no hay costas. Bien, pasamos a lo que es el juicio ordinario. En primer lugar, vosotros presentáis la demanda y en la demanda se introduce la obligación del demandante para aquellos supuestos en los que legalmente sea necesario realizar notificaciones, requerimientos, emplazamientos personales directamente al demandante o cuando éste actúe sin procurador y siempre que se trate de personas obligadas a relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia o que elijan hacerlo, pese a no venir obligados a ello, de consignar determinados datos. ¿Cuáles serán estos? Pues los medios previstos en el apartado tercero del artículo 162 o en su caso también un número de teléfono y una dirección de correo electrónico haciéndose constar el compromiso que asume el demandante de recibir a través de ellos cualquier comunicación que le dirija la oficina judicial. Esto en principio no tendría demasiado sentido porque estamos hablando de juicio ordinario donde se tendrá que comparecer siempre con procurador. Pero el caso es que así se ha previsto por parte del legislador. Y en línea con estas innovaciones tecnológicas se introduce también una pequeña modificación en el artículo 14 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en relación a la iniciación de expedientes de jurisdicción voluntaria. ¿Cuál es esa modificación? Pues que los escritos tendrán que contener unos contenidos de carácter similar a los que os acabo de exponer para las demandas de juicio ordinario. Aparte de que podrá servirse de formularios que se le ofrecerán en la propia oficina judicial o los podrá descargar de la sede judicial electrónica. En cuanto a la contestación y la forma de la contestación, se introduce la misma obligación del demandado que tenía el demandante en la demanda. Es decir, en la contestación tendrá que hacer las mismas menciones que hacía también el demandado en cuanto a los requisitos que acabo de citar. Y luego, en cuanto a la comparecencia en la audiencia previa y en el juicio, se establece también la obligación de las partes y, por supuesto, de los procuradores de comparecer en la audiencia previa por medio de videoconferencia o medios electrónicos si el tribunal así lo acuerda, bien de oficio o bien a instancia de parte. Luego veremos los requerimientos que hay para esto, porque no es que siempre vaya a haber comparecencia telemática, aunque en principio está prevista en esos términos. Bien. Y pasamos ahora a lo que es el juicio verbal. El juicio verbal está regulado en los artículos 438 a 445. Y el legislador, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Ha cogido todos estos artículos y innovaciones, ha introducido algunas, pero tampoco demasiadas. Pero lo que sí que ha hecho ha sido un batiburrillo, de tal manera que los contenidos que antes había en unos preceptos los ha trasladado a otros. Y en el régimen del desahucio ha establecido simplemente que no solamente en el decreto inicial, sino también en la diligencia de ordenación que nosotros pongamos teniendo propuesto al demandado, se tiene que fijar en ambas resoluciones el día y hora exactos previstos para el lanzamiento, que tendrá que ser dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la vista. Yo diría que eso dependerá más que de nosotros del SAS. Pero bueno, el legislador quizás con un tanto de ingenuidad lo ha establecido así. Bien, y el apartado de me lo salto porque es lo que os acabo de decir del batiburrillo que se ha hecho, ¿no? Pero luego, como una novedad bastante destacada, en el apartado séptimo del artículo 438 se ha establecido, se ha eliminado un aspecto que tenía cierta importancia. Aquí se regulan los procedimientos del artículo 250.1.4. Es decir, los de recuperación sumaria de posesión de una vivienda, habitualmente ocupas. Anteriormente, las únicas causas de oposición que había eran la existencia de título suficiente frente al actor para poseer la vivienda o la falta de título por parte del actor. Presupongo que el legislador ha considerado que mantener esto era cortarles las alas, quizás un poco, a los ocupas, ¿no? Y entonces ha dicho, vamos a eliminar estas causas para que puedan plantear oposición con mayor facilidad. Y entonces se han eliminado esas dos causas. Bien, la mayor parte del contenido que tenía anteriormente el artículo 440 se ha llevado al artículo 438. Y en el artículo 440 se ha dejado únicamente el contenido del que hasta ahora era el número 1 de este precepto. Así se ha eliminado la referencia a que las partes han de concurrir con los medios de prueba que intenten valerse. Lo han eliminado, pero yo deduzco que por sentido común cualquiera lo hará, porque los medios de prueba se continúan teniendo que proponer en la vista. Luego, se mantiene además la prevención a las partes de la admisión de hechos del interrogatorio en caso de no comparecer a la vista, y si alguna de las partes hubiera anunciado la presentación de prueba pericial conforme al artículo 337.1, el plazo de 5 días de que se dispone para poder pedir las declaraciones no será a partir del momento en que se reciba la, en que se dicte la resolución, sino a partir de la fecha en la que se tenga por aportado el dictamen. No estoy hablando de la posibilidad de solicitar la comparecencia del perito, sino también la de cualquier otra, de cualquiera otro de los testigos. Luego, en el apartado segundo del artículo 444 se ha eliminado la obligación de prestar caución para plantear oposición en demandas del artículo 250.1.7, que habitualmente también suelen ser ocupas. Pero aquí, a diferencia de lo que decíamos antes, aunque se elimina el párrafo, sin embargo, este párrafo se mantiene en otros preceptos, con lo cual entendemos que la exigencia de caución, aunque se haya eliminado este precepto, continúa existiendo. Y se introduce también de forma explícita la posibilidad de que el juez acuerde diligencias finales. Hasta ahora se hacía exactamente igual, pero bueno, ahora además se dice. El derecho a recurrir en casos especiales, en el artículo 449.6. Todos recordaréis que este artículo establece que para que pudierais plantear un recurso de apelación había determinados procedimientos, por ejemplo, los procedimientos de desahucio o, por ejemplo, los procedimientos de tráfico, en los que solamente podíais recurrir en el caso de que consignarais la cantidad. Aquí se ha modificado de una forma muy sutil la redacción del precepto. Y ahora se dice, antes se decía acreditación documental de los requisitos exigidos. Eso había llevado a la jurisprudencia de forma unánime a decir, como la ley dice acreditación documental, esto significa que me tienen que traer el documento acreditativo de que han consignado, pero la consignación ha tenido que ser realizada en plazo antes de plantear el recurso de apelación. Ahora eso se ha modificado y se dice que puedan ser subsanados los defectos en que hubieran incurrido los actos procesales de las partes. Ha desaparecido la palabra acreditación y se ha sustituido por la de subsanados los defectos. Yo, a título particular, lo digo también, entiendo que esto significa que esa exigencia de que la consignación se deba realizar obligatoriamente antes de interponer el recurso de apelación y que lo que se pueda hacer después sea únicamente subsanar la acreditación, eso ha desaparecido. Ahora se podrá subsanar también incluso después. Vale. En cuanto al desistimiento de los recursos, se mantienen los mismos términos que estaba hasta ahora, excepto para el recurso de casación, en el que no se podrá desistir si ya se ha señalado fecha para deliberación, votación y fallo. Pero bueno, a vosotros tampoco os afectan demasiado las casaciones. Y en cuanto a resoluciones recurribles en casación, se incorpora la posibilidad de recurrir en casación las sentencias dictadas por las audiencias provinciales en recursos contra resoluciones que agotan la vía administrativa en propiedad industrial por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El recurso de queja, coherentemente con la modificación que se ha introducido respecto de las apelaciones, se ha eliminado ese recurso de queja para las apelaciones y se mantiene única y exclusivamente para la casación, con un trámite análogo al que teníamos hasta ahora. Y en cuanto a la revisión de las sentencias firmes, en aquellos casos en los cuales esta se deba a una resolución que ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarando que se dictaron con violación de derechos fundamentales reconocidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se dará traslado a la Abogacía General del Estado, que podrá intervenir en estos casos. En cuanto a las costas en el despacho de la ejecución provisional, todos conocéis la jurisprudencia que teníamos desde hace muchísimos años en la ejecución provisional, que era de que si el ejecutado pagaba dentro de los 20 días siguientes, pues no había costas. Pues bueno, esa jurisprudencia lo que se ha hecho es traerla a la ley de enjuiciamiento civil. Solamente hay una cosa que querría aclararos. La jurisprudencia que había solamente difería en dos aspectos. Una parte de la jurisprudencia decía que el plazo de 20 días se contaría a partir de la fecha del auto que despachaba la ejecución provisional. Y otra parte, la jurisprudencia, decía que a partir de la fecha en la que se presenta el escrito de solicitud de ejecución provisional. Porque a partir de esa fecha la parte sabe que le están solicitando la ejecución provisional. El legislador lo que ha hecho ahora es unificar esa jurisprudencia y establece que el plazo de 20 días se computa a partir de la fecha en la que se dicta el auto. Claro, esto puede traer también algunos problemas. Yo quizás relataría uno que puede ser bastante común. Tú despachas la ejecución, el mismo día o al día siguiente dictamos el decreto. Una de las cosas que habitualmente yo creo que habéis debido poner ya todos en los modelos de solicitud o despacho de ejecución es el embargo de cuentas a la vista. Es decir, si por un casual al ejecutado provisionalmente le cazamos el importe de la deuda que se le reclama en la ejecución provisional, ese dinero lo vamos a tener en un plazo de aproximadamente entre 3 y 5 días en el juzgado. ¿Qué entendemos ahí? ¿Que ha habido cumplimiento voluntario o no? Lo dejo ahí, simplemente. ¿Ven? Sí, pero es que ten en cuenta que la ejecución, cuando vosotros pedís ejecución provisional, se despacha y se dicta el decreto. Entonces, el que nosotros acordemos el embargo de cuentas a la vista o no, depende de que lo hayáis pedido o no lo hayáis pedido. Nosotros, de momento, no requerimos. Nosotros despachamos la ejecución provisional. Es que, entre otras cosas, lo que se dice ahora en el artículo es que ese plazo de 20 días se computa a partir de la fecha en la que se dicta el auto. La pregunta la dejo ahí. Si se entendería voluntario o no. Bueno, y en cuanto a la orden general y de ejecución y despacho de la ejecución, tenemos varios artículos. En el apartado 1 se introduce una reforma técnica para incluir la referencia por parte del examen del juez de las cláusulas consideradas abusivas, cuando los títulos ejecutivos en los que se apoya la demanda ejecutiva estén concertados con consumidores. Y se introduce también una reforma técnica simplemente para adecuar la referencia que antes hacía al artículo 5 bis de la ley concursal y que hasta ahora continuaba estando por la referencia a los actuales artículos 600 y siguientes del texto refundido de la ley concursal. Y en el apartado segundo se introduce también un apartado en el mismo sentido para apoyar que la demanda ejecutiva, cuando esté concertada con consumidores, se obliga a expresar en el auto del despacho de ejecución que sus cláusulas no son abusivas. Insisto, esto sí que tiene cierta importancia, que es obligatorio que en el auto no simplemente se diga que se ha efectuado la correspondiente valoración por parte del juez, sino que además se tiene que decir de forma explícita que las cláusulas se consideran no abusivas. Y no solamente eso, sino que aparte de hacer el examen de abusividad, será también obligatorio que se indique expresamente al deudor que puede oponerse a esta valoración, advirtiéndosele de que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, no podrá impugnar después en un momento posterior. Bien. Veamos la denegación del despacho de la ejecución y el auto resolutorio de la oposición por motivos de fondo cuando se trate de contratos consumidores. Si fuese un contrato con consumidores, también se desarrolla el examen de oficio por las cláusulas abusivas, solo que se contempla en otro artículo, y tanto el auto inicial de despacho de la ejecución resolviendo sobre la abusividad como el auto que resuelve la oposición tienen además efectos de cosa juzgada, lo que significa que esto no se puede después plantear a través de un declarativo. Ese examen inicial que hace el juez tiene un valor mucho más desarrollado que el que teníamos hasta ahora. Bien, en cuanto a las acciones y participaciones sociales, aquí sí que se introduce un régimen de cierto calado. Cuando nosotros embargábamos participaciones sociales que no estaban cotizadas en los mercados secundarios, anteriormente era o nosotros las embargábamos, nos limitábamos simplemente a solicitar que nos remitieran los estatutos y nos dijera la empresa si existía alguna limitación a la libre transmisibilidad de las participaciones sociales. Y después librábamos un mandamiento a un notario y para jugar era, os aseguro, súper cómodo. Nos esperábamos simplemente a que el notario nos decía que lo había vendido y nos enviara el dinero. Y se acabó. Ese régimen se ha terminado. Eso se modifica y a partir de esta reforma la exacción se pasa a gestionar a través de subasta judicial, exactamente igual que cualquier otro bien. En cuanto a los peritos en las ejecuciones que se regulan en el artículo 639, ese régimen que os he explicado antes del régimen de pago no se introduce, con lo cual lo tienen diferente. Pero aquí lo que sí que se establece es la posibilidad de la aceptación telemática del cargo, que actualmente algunos juzgados lo hacían ya y otros no, pero a partir de ahora será ya obligatorio. Y luego la entrega del dictamen a las partes se tendrá que realizar en el plazo de 8 días, pero ya no la hará el juzgado como hasta ahora, sino que será el propio perito, y se corrige un error que había en la ley, que hacía una referencia al artículo 658 para referirse a los acreedores posteriores, cuando realmente era 659. Eso se corrige. En las oposiciones a las ejecuciones hipotecarias, si la oposición se funda en la abusividad de las cláusulas, el auto se pronunciará sobre el carácter abusivo y también tendrá eficacia de cosa juzgada. Con lo cual, vuelvo a decir lo mismo que decía anteriormente. Y en cuanto a las medidas cautelares en demandas instadas por consumidores instando la declaración de nulidad, cuando por prejudicialidad civil se acuerde la suspensión de un proceso en el que el consumidor pretendiese la nulidad de una cláusula abusiva, el tribunal, en estos casos, es el único caso en el que puede acordar de oficio y sin caución medidas cautelares orientadas a asegurar un eventual pronunciamiento estimatorio. Yo aquí la pregunta que me hago es, en las medidas cautelares, la prestación de la caución tiene como finalidad que si al final la demanda no prospera, exista una cantidad con la cual proceder a la exacción de los daños y perjuicios que se hubiesen podido ocasionar al demandado. Bien, me pregunto yo aquí, ¿quién respondería en ese caso? Porque en este caso es el único que pasa a preverse ahora, que es el juez el que lo puede acordar de oficio y además sin caución. Bien, luego se introducen algunas modificaciones en cuanto a las medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores. Son unas reformas que tienen como finalidad en respetar las garantías y derechos de las partes, pero al mismo tiempo imprimir celeridad a estos procedimientos. Por un lado, se prevé la posibilidad de acordar prueba anticipada. Esa prueba anticipada, además, podrá ser acordada de oficio por el juez o bien a propuesta de las partes. Y en cuanto a la tramitación, es una obsesión por parte del juzgado averiguar si existe algún procedimiento que se esté tramitando en los juzgados de violencia sobre la mujer, porque en estos casos, estos juzgados ya sabéis que serían competentes, los competentes. Precisamente para ello se establece la obligación del juzgado de efectuar una consulta al SIRAG y también a través del propio sistema de gestión procesal. Una consulta que se tendrá que realizar, uno, cuando se presente la demanda, y dos, antes de celebración de la vista, o si se tratara de una separación o divorcio de mutuo acuerdo, antes de la ratificación. Y además, en el decreto de admisión se requerirá a las partes para que comuniquen la existencia de procedimientos de violencia en el plazo de 5 días, o si a lo largo del procedimiento se incoare algún procedimiento de violencia, lo comuniquen de inmediato al juzgado. La finalidad es que si se incoa algún procedimiento de estas características, inhibir la competencia de inmediato a los juzgados de violencia. En estos procedimientos matrimoniales se establecen también las medidas de carácter patrimonial, la obligación de aportar los documentos que permitan evaluar la situación económica, obligación que se impone tanto al demandante como al demandado. Y en la ejecución forzosa de los procedimientos sobre medidas se establece la modificación del régimen de guarda y visita que venga motivada por incumplimiento reiterado del régimen de visitas tiene que venir siempre precedido de la evaluación del interés superior del menor. No es que el interés superior del menor no se contemplara antes, se contemplaba también. Lo que pasa es que hasta ahora la modificación era casi automática, la ley la proveía como casi automática y ahora no. Y el procedimiento para la restitución o retorno de menores en los supuestos de extradición internacional se establece un régimen de apelación donde simplemente se varían los plazos para resolver e interponer el recurso y el órgano del que se tendrá que interponer. Bien. Veamos ahora una serie de tramitaciones que sí que se introducen ex novo. Uno son... La verdad es que me estoy yendo de hora. Bueno, una primera tramitación, esta sí que os afecta directamente, son las cuentas juradas. En primer lugar, se introduce, os acordaréis todos, de una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que contra el decreto de edicta del secretario no era legal la previsión de que contra ese decreto no cabía recurso de revisión. Se aprovecha esta reforma para eso, corregirlo e introducir en la ley la posibilidad de interponer recurso de revisión. Y en el caso de las juras de cuentas, el trámite de alegaciones que antes se preveía de 5 días cuando era por excesivos, perdón, de 3 días cuando era por excesivos, ahora pasa a ser de 5 días. Aquí la modificación principal que se introduce respecto de vosotros es cuando se trata de persona física. Tened presente, todos habéis oído hablar de la legislación de consumidores y usuarios, y aquí no se habla propiamente de consumidor y usuario, sino que se habla de persona física, con lo cual se está incluyendo solamente a los consumidores, pero no a los usuarios. ¿Qué significa eso? Que las personas jurídicas en ningún caso entran. Lo digo porque la legislación de consumidores y usuarios, aunque no es lo habitual, pero también podrían entrar según en qué casos las personas jurídicas. Aquí de ninguna manera, solamente las personas físicas. Pero cuando se trate de una persona física, será obligación vuestra acompañar el contrato junto con la solicitud de la jura de cuentas. Y una vez que lo hayáis presentado, si el secretario observa que se trata de una persona física, tendrá que hacer una oración de cuenta al juez para examen de cláusulas abusivas, exactamente igual que actualmente hacemos en los procedimientos monetarios. A partir de aquí, si el juez considera que existe alguna cláusula abusiva, entonces dará un trámite de audiencia por parte de 5 días para contemplar si existe o no abusividad. Y después dictará un auto. Ese auto tiene varias características. Una es apelable. La segunda, que tiene fuerza de cosa juzgada. ¿Qué quiero decir con esto? Tened en cuenta que cuando se tramita una jura de cuentas por los cauces normales, como se hace hasta ahora, el decreto que le pone fin, o el auto si se recurre en revisión, no tiene fuerza de cosa juzgada. Si no os gusta la resolución que he dictado yo, siempre os podéis ir a la vía declarativa. Aquí ahora exactamente igual. Frente al decreto o auto final, podéis iros a la vía declarativa. Pero como sea el juez el que ha dicho que existen cláusulas abusivas en este auto, se os ha cargado cualquier posibilidad de acudir a la vía declarativa, porque eso tiene efectos de cosa juzgada y sería por lo tanto oponible. Si os fuerais a un declarativo en esas condiciones, os aseguro que lo perderíais. Y ese auto puede establecer dos cosas: uno, que considera que no existen cláusulas abusivas, en cuyo caso a partir de ahí el procedimiento continuará en los términos que lo conocéis actualmente. Si por el contrario considera que existen cláusulas abusivas, entonces puede ser que contemple una de estas dos posibilidades: o bien la improcedencia de la pretensión, si esas cláusulas abusivas son de una especial importancia, o bien que el trámite continúe pero sin la aplicación de esa cláusula abusiva. Ahora os digo también una cosa a título personal. Mi opinión es que a los procuradores difícilmente creo que haya ningún juez que vaya a entender que existen cláusulas abusivas si os habéis ajustado a los términos de la relación. Lo digo porque el contrato que vosotros tenéis con la parte, de alguna manera, se perfecciona, otro día lo hablábamos con Pablo, se perfecciona precisamente por el poder para pleitos o apoderamiento a punta acta que os han conferido a vosotros. Si después, además, vosotros, cuando le confeccionáis la cuenta de derechos, os ajustáis al arancel, me pregunto yo, ¿qué juez va a decir que ahí hay abusividad? No obstante, hay que reconocer que hasta ahora no tenéis que presentar el contrato. A partir de este Real Decreto de Ley, pues bueno, tendréis que hacer alguna cosa, porque lo lógico sería aportarlo. Lo digo porque tened presente que si no aportáis el contrato, el letrado obligatoriamente va a tener que dar cuenta al juez, y siempre os podéis encontrar con algún juez que lo que acuerde es que al no existir contrato no puede efectuar valoración de cláusulas abusivas y entonces no os dicte el auto declarando si existen o no cláusulas abusivas, pero sí te acuerde el archivo del expediente. Y entonces os obligue a iros a un procedimiento declarativo. Esto tenedlo presente. Luego, también hay que tener en cuenta, en cuanto a la transitoriedad, que yo particularmente era de la opinión de que la transitoriedad de la ley, la disposición transitoria segunda, esa de la que hablábamos al principio de la charla, que había que entender, realmente cómo que la transitoriedad afecta a procedimientos que tienen sustantividad procesal propia. Precisamente por eso yo consideraba que aunque el procedimiento se esté tramitando ahora, si la apelación si la sentencia se dicta con posterioridad, la apelación debería ir a la audiencia. Y precisamente por eso algunos incidentes, como serían por ejemplo las juras de cuentas, que tienen sustantividad propia, podéis presentar una jura de cuentas un año y medio después de haber puesto la sentencia, que todavía no os habría caducado el derecho, por ejemplo, pero tiene sustantividad propia respecto del procedimiento, o una tasación de costas, que está en un incidente con sustantividad propia, no veo yo por qué le ha de afectar la fecha en la que se ha planteado la demanda inicial del procedimiento. Ahora bien, si al final lo que se acuerda es que la fecha inicial de la demanda es la que marca el devenir de todo el proceso por todas sus fases, pues igual que afecta a la apelación, afectaría también a los incidentes, incluyendo las juras de cuentas. Bien. Ah, una cosa. Una última cosa que os quería decir aquí. En este trámite, el legislador ha introducido una frasecita que puede ser distorsionadora. Todos sabéis que la mayor parte de la jurisprudencia, de forma no unánime, pero sí muy mayoritaria, había establecido que este es un procedimiento de carácter especialísimo, reservado únicamente a profesionales, abogados y procuradores, y precisamente por eso, si el procurador no le hace falta venir asistido de abogado y al abogado no le hace falta venir asistido de procurador, el cliente al que estáis demandando tampoco le hace falta venir asistido de profesionales y que, por lo tanto, era un procedimiento que se podía plantear oposición sin necesidad de profesionales. Ahora, lo que se ha introducido en este trámite de las cláusulas abusivas es un parrafito para decir simplemente que en este trámite no se exige ni asistencia letrada ni representación procesal. Claro, la pregunta que yo ahora me hago es, si se ha introducido específicamente en el apartado de este artículo que regula la abusividad, ¿eso significa que en el resto del trámite sí que se exige? Bueno, simplemente lo dejo caer. El tiempo nos dará la respuesta. Tener en cuenta que cuando se dice que en este trámite no se exige asistencia letrada ni representación procesal, no está diciendo que no se le exige al demandado. Simplemente no se exige. A vosotros tampoco. Si la conclusión que llegamos ante esa pregunta que he hecho es que en el resto del trámite sí que se exigiría defensa letrada y representación procesal, significa que a vosotros también. Iría contra toda lógica que vosotros pudierais poder una cuenta jurada sin abogado y, sin embargo, le exigiéramos abogado al cliente al que habéis demandado. En fin, una respuesta más concreta nos la dará probablemente el tiempo. Bien, la cuestión prejudicial europea. Esta vamos a pasar por ella de una forma muy rápida. Decir simplemente que la cuestión prejudicial europea era una cuestión que hasta ahora ya se ponía. Esto respondía y estaba regulado en los tratados de la Unión Europea y también en el reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero no tenía cobertura normativa dentro de las leyes procesales. Ahora se le da cobertura normativa y se establece el procedimiento. Hay dos posibilidades para hacerlo. Uno, que el propio juez decida darle trámite a la cuestión prejudicial europea, y creo que ahora simplemente pues plantea cuál es la duda, da traslado a las partes y después resuelve acordando la suspensión, que sería de carácter irrecurrible. Y la otra posibilidad es que exista otro órgano judicial distinto que haya planteado esa cuestión prejudicial en Pontevedra, en Madrid, donde sea. Y como es la misma cuestión prejudicial que el juez se estaba planteando si poner, dice, bueno, ¿para qué la voy a plantear si resulta que hay otro juzgado que ya la ha planteado? Y entonces se prevé ahora que el propio juez, previa audiencia a las partes por término de 10 días, después dictará un auto resolviendo y podrá dejarlo en suspenso. Este trámite ahora se establece en las leyes procesales. Anteriormente, este trámite se hacía también. Lo que pasa es que no había cobertura y nos encontrábamos con diferentes criterios en las audiencias. Yo aún me acuerdo, hace unos años, con motivo precisamente de las medidas cautelares que se ponían en los juicios ordinarios de condiciones generales de la contratación, que ante unas situaciones absolutamente idénticas, con motivo de una cuestión prejudicial que se había planteado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sección cuarta se acordaba una cosa y en la sección, creo recordar que era la quinta, se acordaba justo la contraria. Con lo cual, se os hacía una cosa o se hacía otra dependiendo del juzgado donde os había tocado la demanda. Ahora ese trámite queda unificado y la suspensión la podrá alzar el letrado o bien el juez. Cuando la acuerde el letrado será simplemente porque hay constancia ya de cuál ha sido la resolución del Tribunal de la Unión Europea, en consecuencia no hay motivo para mantener la suspensión del procedimiento y se alza. Cuando lo acuerde el juez será cuando eso obedezca a otros motivos. Bien, y el procedimiento testigo. Esto quizás sea una de las estrellas de la reforma normativa. Bueno, vamos a ver. Lo que os he dicho que el procedimiento testigo, es decir, que ha hecho correr estos últimos meses ríos de tinta y ríos de procedimientos de convenciones generales de contratación en los juzgados, realmente yo personalmente creo que no va a ser para tanto. Porque se exigen una serie de requerimientos que lo hacen, no voy a decir inviable, pero sí que lo hacen como bastante complicado. En primer lugar, tiene que haber otro procedimiento anterior en trámite planteado por otros litigantes con unas pretensiones que sean análogas. La ley no te dice aquí, en el artículo que lo regula, que tenga que ser el mismo demandado, pero por lógica tiene que ser el mismo demandado, porque si no, luego no habría extensión de efectos. Eso, hay la extensión de efectos, sí que tiene que haber el mismo demandado. Pero luego además te dice que la demanda no deberá precisar ni control de transparencia ni tampoco valoración de la existencia de vicios de consentimiento. Esto significa varias cosas. En primer lugar, si nos empezamos a plantear en los juzgados, en todos los procedimientos, si concurren estas circunstancias, el que se lo va a tener que estudiar, que al fin y al cabo va a ser el juez, casi va a perder más tiempo viendo si los procedimientos son coincidentes que poniendo la sentencia. Eso en primer lugar. Pero es que luego, en segundo lugar, echad un vistazo a los pleitos de condiciones generales que vosotros mismos le estáis poniendo. Los de condiciones generales, que se refieren a la nulidad por cláusula suelo, exigen todos control de transparencia, con lo cual no entra ninguno. Es decir, en aquellos otros que se refieren a las tarjetas revolving, por ejemplo, normalmente los ponéis por transparencia y usura. Es decir, si los ponéis solamente por usura, tal vez podrían entrar. Pero si se ponen también por transparencia, que suele ser lo habitual, es decir, entonces no te entran. Con lo cual, tampoco serían susceptibles de crédito de estigo. ¿Cuáles quedarían? Prácticamente los únicos serían los de condiciones generales de gastos. Pero incluso estos va a ser difícil por una razón. Con la cantidad que nos están entrando, dudo que para el día 20 de este mes quede alguno en vuestros despachos. Aproximadamente nos están entrando en torno a unos 3 o 4 diarios por cada juzgado. Con lo cual, me imagino que para el día 20 prácticamente no va a quedar ninguno. Luego, por otra parte, las condiciones generales de la contratación cuestionada se establece además que tienen que tener una identidad sustancial. ¿Qué significa la identidad sustancial? Que yo sepa, no hay ningún precepto, ni de la ley de enjuiciamiento, ni de ninguna ley procesal, ni tampoco de las leyes sustantivas, que nos diga qué es la identidad sustancial. Esto, por lo tanto, es un concepto jurídico indeterminado que se deberán encargar de pulir los tribunales a través de la jurisprudencia. Pero yo particularmente, y esto también lo digo a título personal, entiendo que identidad sustancial no significa que las cláusulas tengan que ser absolutamente idénticas y decir lo mismo con las mismas palabras, sino que tienen que guardar una equivalencia en cuanto al objeto. Es lo que yo entiendo. Y luego, las partes pueden pedir el sometimiento al procedimiento testigo tanto en la demanda como en la contestación, aparte, por supuesto, de que es el juzgado el que lo puede acordar de oficio. En el caso de que sea el juzgado el que, a instancia de parte o bien de oficio, haya decidido decantarse por este trámite, lo que tiene que hacer es, una vez que el letrado le ha dado cuenta al juez, el juez puede dictar o bien una providencia acordando que continúe el procedimiento porque no es susceptible de crédito testigo, o bien puede dictar un auto acordando la suspensión en el caso de que considere que sí es susceptible de pleito de estilo. Lo extraño es que la ley procesal, en este caso, no ha previsto ningún traslado para las partes. Es decir, que vosotros ponéis la demanda y os podéis encontrar a continuación con mi diligencia de ordenación de la acción de cuenta al juez y a continuación con el auto acordando la suspensión. Y a vosotros ni se os ha preguntado. La ley no prevé este traslado para las partes. Os he de decir que tampoco lo prohíbe. Desde mi punto de vista, tampoco sería ningún disparate que en el juzgado, a pesar de que no lo prevé la ley, se acordara ese traslado. ¿Cuántas veces se os ha dado traslados a vosotros en determinados trámites cuando presentáis algún escrito que nosotros lo miramos y decimos, pues esto, pues igual tiene razón? Yo creo que no. Vamos a ver qué dicen las partes. Y damos un traslado por 3 o 5 días o 3 o 5 días a ver qué dicen y decimos, y luego ya veremos según lo que digan. Eso lo habéis encontrado montones de veces y no lo prevé la ley. Pues aquí tampoco sería de extrañar que se hiciera. Bien. Luego, si al final se acuerda este trámite, el procedimiento testigo se tiene que seguir con carácter preferente. Solamente faltaría que encima tardáramos años en resolver ese pleito de testigo del que dependen otros pleitos, además. Y luego, cuando adquiera firmeza la sentencia que se ha dictado en el procedimiento de testigo, entonces el tribunal tendrá que dictar una providencia en la que comunicará a la parte del procedimiento que se ha suspendido, que se ha dictado esa sentencia, y le dirá el juez en su providencia si considera oportuna o no la continuación del procedimiento instado. Y le dará traslado a las partes, ahora sí, por término de 5 días, para que la parte diga qué es lo que quiere hacer, ¿no? La parte tendrá varias posibilidades. Una podrá decir que desiste de sus pretensiones. Eso será, evidentemente, en aquellos casos en los que vea ya que su pretensión tiene poco futuro. En ese caso, se pone un decreto que no tiene costas y procedimiento terminado. Podrá también decir que continúe el procedimiento. En ese caso, el juzgado está obligado a alzar la suspensión. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que el legislador ha dicho, yo lo que quiero realmente es que el pleito de estilo sirva para algo y que las partes incentivarlas para que acaben. ¿Cómo podemos incentivarlas para que realmente se avengan aquí a dictar, a decir algo para que nosotros no tengamos que seguir el procedimiento y el juzgado acabe antes? Los castigamos. ¿Cómo los castigamos? Penalizándolos en las costas. Entonces, ¿eso cómo lo hacen? Pues si la sentencia estima íntegramente la parte de demanda que coincide sustancialmente con lo que se había resuelto el pleito de estilo y el juez además en la providencia que se dictaba comunicándose a la parte le había dicho las consecuencias que podía haber, si al final la sentencia guarda una cierta analogía, las costas podrán ser que cada parte se carga con las suyas. Es decir, las costas que eran hasta ahora uno de los principales motores de estos procedimientos, pues desaparecerían. Luego, la extensión de efectos de la sentencia es la tercera cosa que puede pedir la parte. Si lo pide la parte, entonces se seguirá el artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que veremos seguidamente. Y hay una cosa que el legislador no regula aquí. El legislador, a partir de la base de que el pleito testigo, en todo caso, acaba por sentencia. A ver, ¿qué ocurre si resulta que las partes alcanzan un acuerdo y se dicta un auto homologando un acuerdo transaccional? ¿O qué es lo que pasa si, por ejemplo, dicen, estamos en vías de negociación, que se suspenda el pleito y se dicta un decreto de suspensión y ahí se queda el procedimiento? ¿Qué hace la parte a la que se le ha suspendido su pleito porque hay un pleito testigo en marcha, ¿no? El legislador no resuelve, no dice nada. Yo, y también lo digo esto como opinión personal, pienso que si alguna de estas situaciones se producen, por sentido común, lo normal sería alzar la suspensión y entonces continuar el procedimiento que habíamos suspendido. Pero esto la ley, insisto, no lo dice. Bien, y luego vamos a la extensión de efectos de la sentencia de ejecución. Iremos a la extensión de efectos en dos casos. Uno, cuando hayamos seguido el procedimiento testigo y la parte haya solicitado, después del trámite del peito testigo, que se proceda a la extensión de efectos. Y también en aquellos otros casos en los que alguien se entere de que en el juzgado X existe un pleito de características similares al que yo pretendía interponer y entonces presentes un escrito que ya no sería en decanato, con lo cual el derecho al juez predeterminado por la ley se pierde, es decir, y presentes el escrito directamente en el juzgado solicitando la extensión de efectos de la sentencia. En primer lugar, se tendrá que tratar siempre de acciones individuales de condiciones generales de la contratación y tendrá que concurrir diversas circunstancias: la identidad de la situación jurídica, mismo demandado sucesor, que no haya que realizar tampoco control de transparencia ni valoración de si existen vicios de consentimiento, una identidad sustancial y que el tribunal territorialmente competente para sentenciar y ejecutar sea el mismo. Se tendrán que reunir estos requisitos, pero además tienen que concurrir otros dos requisitos más de especial importancia. En primer lugar, se establece un régimen de caducidad. Existe un año de plazo. Esta extensión de efectos se tiene que solicitar antes de que haya transcurrido un año desde la firmeza de la sentencia cuyos efectos se pretenden extender. Y luego, en segundo lugar, esa sentencia cuyos efectos se pretenden extender tendrá que ser una sentencia dictada en el juzgado de primera instancia, pero que haya sido apelada y confirmada por la audiencia provincial. Si simplemente ha sido dictada por juzgado de primera instancia y ha ganado firmeza porque no ha sido recurrida, entonces no vale. Tiene que estar avalada por la audiencia provincial. El trámite para la extensión de efectos, este, bueno, es muy sencillito y diría que bastante lógico. Se plantea la solicitud, con la solicitud se acompaña toda la documentación para justificar los extremos que os acabo de decir, que son requisitos para que se pueda plantear, y además, esto es importante, es obligatorio que facilitéis un número de cuenta bancaria donde se tendrá que ingresar, en su caso, el dinero. De eso se dará traslado a la parte que tiene que pagar, es decir, al que fue condenado en ese pleito, para que manifieste si se opone o se allana. Y aquí volvemos a topar de nuevo con el tema de las costas, que es por la vía por donde el legislador pretende que las partes dejen de litigar por estos motivos, ¿no? Si la parte no dice nada, se entiende como conformidad tácita, pero también puede oponerse. Si se opone, tiene que acompañar toda la documentación acreditativa de los fundamentos en los que se apoya para plantear esa oposición. Y una vez hecho eso, aquí no hay ni prueba, ni vista, ni juicio, ni nada. Directamente pasamos a un auto. Un auto en el que dictará el juez en el plazo de 5 días y decidirá si se extienden los efectos o no se extienden los efectos. Hay que suponer que si previamente se ha seguido el peito testigo declarativo, ¿no?, aquí sí que extenderá. Si resulta que ha sido directamente en la ejecución, pues bueno, puede ser que diga una cosa o puede ser que diga otra, depende. En el caso de que se rechace, entonces no hay costas y el interesado le queda expedita la vía declarativa. Pero si accede, en el caso de que diga que sí, solamente se acude al régimen de costas del artículo 394 si ha habido oposición. ¿Qué significa eso? Si el banco se mira un poco la documentación que habéis presentado y dice, tate, que aquí me da la impresión de que vamos a tener que pagar y además, como no hay vista ni nada, es que el auto lo vamos a tener en 2 días. Cogen y no dicen nada, conformidad tácita. O bien presentan un escrito en el que manifiestan de forma expresa su conformidad. Eso significa que hay conformidad y, por lo tanto, no hay costas. ¿Vale? Solamente habría costas si se han opuesto y no se le da la razón al demandado. ¿De acuerdo? Contra este auto cabe plantear apelación, que en la audiencia se tramitará con carácter preferente. Y luego hay, una vez que el juez ha dictado auto, en el caso de que haya dicho que hay extensión de efectos, existe un plazo de espera, como en cualquier proceso de ejecución, un plazo de espera de 20 días. Dentro de ese plazo de 20 días tendrá el demandado, el ejecutado, que abonar la cantidad que el juez habrá fijado en el auto. ¿Para qué tenéis que aportar el número de cuenta bancaria? Pues para esto. Porque el dinero en principio no se ingresará en la cuenta de consignaciones del juzgado. Se ingresará directamente en la cuenta que vosotros hayáis designado. Y si pasan esos 20 días y no han abonado el dinero, en ese caso sí que quedará expedita la ejecución forzosa y allá con un régimen de costas normal. El régimen de los recursos de apelación en los procedimientos testigos es que tendrán carácter preferente y siempre cuando se trate tanto de resoluciones definitivas dictadas en procedimientos testigo como en los autos que acuerdan la suspensión del curso de las actuaciones. Veamos seguidamente el trámite del recurso de apelación. En cuanto al trámite del recurso de apelación, la principal novedad es que deja de residir el trámite dentro de los juzgados de primera instancia para pasar tanto la interposición como la tramitación a la competencia de la audiencia provincial, los tribunales encargados de la segunda instancia. La interposición tendréis que hacerla directamente ante la audiencia provincial y la tendréis que hacer con traslado de copias entre procuradores. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si actualmente tuvierais que ponerlo, la pregunta sería ¿cómo lo haríais? Porque no hay rollo de apelación. Es decir, Pablo me comentaba el otro día, que
eso es después.
Vale, pues lo dejo para luego, entonces. Vale, hay varias posibilidades de todas formas. También os he de decir que, como me temo que el criterio de la audiencia provincial en contra de la transitoriedad va a ser el que os he comentado anteriormente, me temo que vais a tardar bastante tiempo en interponer un recurso de apelación que sea directamente ante la audiencia. Con lo cual, yo creo que para cuando interpongáis el primero, Tracasa es posible que haya solucionado el problema ya. Pero bueno, eso ya es otra historia. Claro, como la audiencia provincial no tiene conocimiento del pleito que se ha seguido en primera instancia, junto con el recurso de apelación, tendréis que acompañar una copia de la resolución recurrida y disponéis de un plazo de 20 días exactamente igual que hasta ahora. El letrado, dentro del plazo de 3 días, tendrá que requerir al juzgado de primera instancia que ha dictado la resolución recurrida la elevación de las actuaciones, indicando la parte o partes apelantes. Pero es que además, el mismo día que presentáis el escrito, tienen que poner en conocimiento del juzgado que lo habéis presentado ese recurso de apelación. Yo entiendo que esto se hace por si hubiera una ejecución provisional, pero bueno, aparentemente parece un doble trámite un poco inútil, que el mismo día tengan que comunicarlo y el tercer día tengan no solamente de comunicarlo sino además pedirnos a nosotros que remitamos el expediente. Una vez que el secretario de primera instancia recibe la comunicación de la audiencia provincial, lo que tiene que hacer es simplemente remitir los autos a la audiencia provincial y entonces a la parte que no ha apelado la tiene que emplazar para que en el término de 10 días pueda comparecer ante la audiencia provincial. Y una vez que los autos se reciben en la audiencia provincial, allí el letrado, a continuación, se sigue un régimen de alguna manera bastante similar al que tenéis actualmente, solo que hoy en día lo tenéis en los juzgados de primera instancia y aquí será en la audiencia provincial. Concretamente se tendrá el recurso por interpuesto o si hubiera algún problema para la admisibilidad del recurso se pondrá en conocimiento del tribunal para que por providencia o por auto, dependiendo, pues se acuerde continuar el trámite o bien se dicte un auto inadmitiendo a trámite el recurso de apelación. Luego se dará el traslado del escrito de interposición a la parte apelada para que plantee la oposición al recurso e impugnación de la sentencia. Aquí no me voy a detener demasiado porque es que el trámite se puede decir que es prácticamente igual, es lo mismo que tenemos actualmente, pero ya digo, que en la audiencia. Y luego se eliminan todas las referencias que antes existían en cuanto al trámite de apelación en el juzgado de primera instancia y se mantiene la misma redacción para el caso de la ejecución provisional, cuya principal novedad es la que antes hemos explicado en cuanto al tema de costas. La resolución de la audiencia provincial es que se dispone del plazo de un mes para resolver cuando no haya vía de vista, y este mes se computará desde la fecha de finalización de los traslados del artículo 461. Se introduce también un apartado séptimo para acordar la remisión de los autos al órgano de primera instancia, y los recursos que cabrán contra la sentencia de segunda instancia serán exclusivamente el de casación. Bien. En los procedimientos monitorios se introducen también unas cuantas modificaciones. Esas modificaciones se introducen básicamente en lo que es el inicio del trámite. El requerimiento de pago se efectúa a través de los mecanismos previstos en el artículo 161. Ahí se prevé el requerimiento de pago personal, pero tened en cuenta que el requerimiento de pago personal también se considera que es personal cuando se hace a través de la sede judicial electrónica, cuando se trate de personas con obligación de relacionarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos. ¿Qué significa eso? Que, en primer lugar, ¿qué personas son las obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos? Las que prevé el artículo 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ahí están, básicamente, las entidades sin personalidad jurídica, las personas jurídicas, abogados y procuradores, profesionales, etcétera, etcétera, registradores, tal. Todos esos, cuando figuren como demandados, el requerimiento de pago a través de la sede judicial electrónica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se trata de consumidores? Bien, el secretario, el LAG, tiene que continuar dando cuenta al juez para que efectúe la valoración de si existen o no cláusulas abusivas. Pero ese trámite de audiencia que dábamos ahora por 5 días desaparece. Y entonces el juez pasa directamente a dictar un auto que podrá ser que no existen cláusulas abusivas y que el procedimiento continúe con normalidad, o podrá ser que considera que exista una cláusula abusiva y se hace una propuesta de requerimiento de pago por el importe que resulte de excluir de la cantidad reclamada la cantidad derivada de la aplicación de la cláusula considerada abusiva. Y de eso se da traslado a la parte actora por término de 10 días. El régimen que se sigue a partir de aquí, respecto de la actora, es diferente del que estamos siguiendo actualmente. Si la parte no evacúa el traslado, lo que ocurre es que implica aceptación tácita, a diferencia de lo que pasaría ahora en el que se archivaría. Habría aceptación tácita y entonces el procedimiento continuaría por la cantidad que hubiera dicho el juez en el auto. Si hay aceptación tácita o expresa, pues también requerimiento de pago por la cantidad que haya propuesto el juez. En cuanto a la parte excluida del crédito, se podrá reclamar a través de un procedimiento declarativo. Yo lo que no termino de entender es por qué aquí en los monitorios se puede reclamar la parte excluida a través de un procedimiento declarativo y, sin embargo, cuando el juez hace esa misma valoración en una ejecución de títulos no judiciales o en una ejecución hipotecaria, resulta que ahí tiene efectos de cosa juzgada. Pero bueno, es lo... o la jura de cuentas, por ejemplo, que dice con mucha razón Pablo, ¿no? Y en el caso de que haya habido rechazo, cuando la parte claramente dice que no está de acuerdo con ese auto del juez, entonces automáticamente se dicta un auto de desistimiento susceptible de apelación. Tened en cuenta que hoy en día, aunque el sistema de gestión procesal lo establecía por auto, realmente la Ley de Enjuiciamiento Civil en la actualidad no habla de auto de desistimiento. Dice simplemente que se le da por desistido y el desistimiento es decreto. Con lo cual, en juzgado, por ejemplo el mío, lo hacíamos a través de decreto. Ahora no. Ahora cambia expresamente y se dice explícitamente en la ley que será auto de desistimiento. La actora solamente puede hacer, ¿vale?, su pretensión a partir de este momento en un declarativo. Hay una cosa que me pregunto. Sabéis vosotros que era bastante corriente que a lo mejor, sobre todo las entidades de las cesiones de créditos, cuando un juzgado le dictaba, antes de empezar el procedimiento, una resolución de cláusulas abusivas con la que no estaban muy de acuerdo, que cogían y lo volvían a interponer, habían si tenían más suerte y le tocaba a otro juzgado que le dijera que sí, ¿no? Bueno, hasta ahora la ley no decía que eso no se pudiera hacer, a pesar de que era fraudulento, pero no lo decía. Ahora sí que se dice que si el juez le ha dictado este auto, la parte actora solo podrá hacer valer su pretensión a través del declarativo. Yo me pregunto, si a pesar de todo la parte decide plantear otra vez un monitoreo. Estamos ante un fraude procesal y tener en cuenta que el fraude procesal está contemplado en el Código Penal como un delito, es una conducta delictiva. Bueno, eso simplemente lo dejo caer. Y luego, en la disposición final 23, segunda, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativa a los monitorios europeos, se efectúa una pequeña modificación para solventar un problema que venía arrastrando. Los monitores europeos, recordaréis, que no se podía aportar ningún tipo de documentación, con lo cual nos planteaba el problema de qué hacemos si el monitor europeo se refiere a consumidores, ¿no? Y había interpretaciones para todos los gustos. Pues bueno, ahora se ha modificado esta disposición final y se viene a decir que los documentos relativos a consumidores, esos sí que se puede requerir la aportación por parte del juzgado y la parte, por supuesto, los tiene que aportar. Aún me queda un poco de ponencia, pero bueno. Básicamente son las comparecencias telemáticas y los actos de comunicación. Esas dos cosas y terminaremos. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa con las comparecencias telemáticas. Bien, el legislador, como os decía anteriormente, si por algo se caracteriza este Real Decreto Ley, es porque trata de introducir de una forma total a la justicia dentro del mundo telemático y hacer la digitalización total de la justicia y que en el futuro acabemos incluso con inteligencia artificial. Para empezar, se dice que el lugar de las actuaciones judiciales es en la oficina judicial. A este respecto, concretamente, no lo tengo apuntado aquí porque nos ha llegado hoy, precisamente, ¿no? Lo digo por si alguno de vosotros tenía dudas sobre si el lugar de las actuaciones judiciales podía ser algún lugar, sitio diferente de la oficina judicial. Nos ha llegado un acuerdo que adoptó el pasado día 8 la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en cuanto al lugar donde deben tener lugar las oficinas, las actuaciones judiciales, aunque realmente a vosotros no os afecta demasiado porque lo que se dice es respecto de dónde se tiene que constituir el juzgado y se recuerda que el juzgado en todo caso se tiene que constituir siempre, es decir, para las actuaciones judiciales, salvo en aquellos casos en los cuales a lo mejor sea un reconocimiento judicial, un interrogatorio domiciliario, tal, ¿no? Se tiene que constituir en la oficina judicial. Este acuerdo de sala de gobierno ha venido motivado porque había algunos jueces, más que de Zaragoza, era sobre todo de partidos judiciales, en órganos mixtos concretamente, donde se habían llegado a desarrollar en varias ocasiones actuaciones por parte de los jueces desde sus propias casas, es decir, sobre todo con motivo de actuaciones de guardia, ¿no? Entonces se ha recordado en ese acuerdo de la sala de gobierno que necesariamente tiene que ser en la oficina judicial. Bien. ¿Qué pasa cuando deban tener lugar, o mejor dicho, podrán tener lugar actuaciones fuera del partido judicial? Pues bien, sí que podrán tener lugar y serán mediante videoconferencia, inclusive en juzgados de paz. Pero esto será excepcional y solo cuando no fuere posible o el juez no lo considere conveniente podrá tener lugar mediante auxilio judicial. El auxilio judicial, que no conllevará en ese caso videoconferencia, eso sería totalmente excepcional, sería lo que actualmente no se hará. Y cuando se trate de interrogatorios de partes, testificales y ratificaciones de peritos, entonces también se puede hacer mediante videoconferencia siempre que sus domicilios estuviesen fuera de la circunscripción judicial y solo excepcionalmente mediante exhorto. Bien, aquí el legislador en el Real Decreto Ley, en mi opinión, hay una cosa en la que ha metido la gamba. En este artículo habla de que la videoconferencia se podrá hacer siempre que los domicilios de las partes, testigos o peritos estén fuera de la circunscripción judicial, es decir, fuera del partido judicial. En el artículo 129 bis, donde te regula prácticamente lo mismo, no habla de partido judicial, sino que habla de municipio. ¿Con qué nos quedamos? ¿Vale? Bien, el exhorto, como os he dicho anteriormente, no será preceptivo para las actuaciones de carácter telemático. Y luego veamos la celebración de los actos procesales mediante presencia telemática. Estas normas se aplican tanto al Ministerio Fiscal como a vistas ante los letrados del Ministerio de Justicia como a las que se desarrollen ante los jueces. La preferencia, en principio, se da a la presencia telemática. Eso sí, condicionado a que las oficinas judiciales tengan a su disposición los medios técnicos necesarios. Aquí se viene a decir que se da siempre a través de punto de acceso seguro o en lugar seguro.